Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Aquellos que nos escuchan con frecuencia saben cuánto me interesan los títulos, ¿verdad? Los títulos de un libro, de una canción, de una obra de arte, de un artículo periodístico. Hay títulos tan sugerentes que por sí solos son capaces de ensimismarnos, de llevarnos a imaginar mil y una cosas. Por ejemplo, entre mis títulos predilectos están Los recuerdos del porvenir. Miren ustedes qué título tan tremendo, ¿no? Nostalgia de la muerte, Señal en el agua, El constructor de ruinas, Biografía del silencio. Yo siento que a partir de cada uno de estos títulos podrían escribirse no uno, sino varios libros más totalmente distintos al libro original. Lo que nunca me había sucedido hasta ahora es que un título me tomara el pelo. Esa es una experiencia que no había vivido hasta ahora. Que el título de un libro me sugiriera una obra ligera, chistosa, y de repente esa obra resultara todo lo contrario de lo que su título sugiere. Sé perfectamente que el subtítulo debió advertirme que no todo iba a ser diversión, pero torpe no le hice caso. El título y la imagen de una motocicleta que también aparece en la portada del libro pudieron más. ¿Cuál no sería mi sorpresa, señoras y señores, cuando apenas leí las primeras páginas de este libro, comprendí que su verdadera clave no estaba en el título, sino en el subtítulo? Este libro al que me refiero se titula No cambies tu mujer por una Harley. Es decir, no cambies tu compañera de carne y hueso por una motocicleta Harley Davidson. Pero el subtítulo aclara que se trata de la aventura de un viaje interior que cambió la vida de sus autores. Y esa aventura es una experiencia cuya intensidad y hermosura son tan capaces de conmover al lector como de animarlo a reconsiderar más de un aspecto de su vida, de las vidas de los otros y de la vida misma, con V mayúscula, si se quiere. Los autores de este libro son dos amigos que estuvieron con nosotros hace meses. La admirable cantautora colombiana María Isabel Saavedra, cuyas canciones y cuyo talento interpretativo también ensimisman e invitan a reflexionar. Y su compañero de vida y de viajes exteriores e interiores, Fritz Henschel, un ingeniero geólogo, un experto en informática y un hombre sensible y perceptivo. Saavedra y Fritz, bienvenidos a este espacio.
Muchas gracias, querido Orlando. Siempre conectados con tu trabajo, admirando lo que haces. Bueno, y muy complacidos de estar este día contigo.
Gracias. ¿Qué tal, Fritz?
Gracias, Orlando, por recibirnos aquí en tu espacio. Es un placer estar aquí contigo.
Bueno, me da mucho gusto volver a verlos. ¿Cómo han estado? Es decir, ¿qué ha pasado desde la última vez que nos vimos? ¿Mucho?
Muchas cosas. En nuestra vida siempre pasan cosas maravillosas. Hemos estado, Fritz ha estado acompañándome también a varias giras. Ajá. Acabamos de llegar de cosas emocionantes, de algunos tributos que se hicieron en mi país a la carrera, a los 25 años que estoy cumpliendo de autor. Ajá. Y acabamos de llegar de los premios Latin Grammy, también de compartir con un montón de gente maravillosa y con varios de mis intérpretes.
Estuviste en uno de los jurados, ¿verdad?
Sí, hago parte de la academia. Siempre he hecho parte de la academia, pero estuve muy, muy cercana porque varios de los proyectos donde están mis canciones fueron participantes, fueron nominados, fueron inscritos, así que siempre estoy vinculada, me encanta estar vinculada a la industria. Uh-huh. De mis coterráneos y de mis afines, que son los músicos.
Claro, claro. Ustedes estaban conscientes, por supuesto, porque no son niños, de que ese título del libro iba a sorprender y quizás a descolocar a alguna gente, ¿verdad?
Esa era la idea, de capturar la atención de la audiencia. Jugamos con varias formas. Había otros un poquito más agresivos que este. Pero al final decidimos que este era el más apropiado y la gente cuando lo escucha le causa mucha gracia.
Claro.
Pero tienes toda la razón. No tiene nada que ver con el contenido. En el subtítulo es donde está el contenido del libro.
Pero debo decir algo. Cuando llegué a la última página del libro, o a la penúltima, o la antepenúltima, porque después vienen unos relatos arlistas, vi que se cerraba lo que parecía haber sido una broma. Es decir, ¿es cierto o no es cierto?
Sí, así es.
Claro,
así
es. Porque después de que Fritz, ¿no?, y Saavedra nos cuentan una relación tremenda, intensa, cómo se conocieron, cómo descubrieron que lo que parecía solo una amistad se iba convirtiendo en un sentimiento mucho más poderoso, el amor, ¿no? De repente, al final de todo esto, Fritz dice lo siguiente: lo que sí les puedo decir sin temor a equivocarme es que de ella no me voy a deshacer. Me refiero a la moto.
Sí, así es.
Así es que uno de repente vuelve a descolocarse y decir, bueno, pero...
Después de
pero,
todo.
Pero este romance tan intenso, tan feliz, tan próspero, ¿cómo es posible que él prefiera la moto a Saavedra, ¿no?
Nunca.
Eso no sabemos. Es obvio, ¿no? Pero es una broma que en cierta forma empata con el título.
Claro, así, ¿no?, es. Así es. Y creo que tiene que ver muchísimo con el viaje del desapego. Es decir, a vivir una relación, porque este viaje en la moto nos ha enseñado muchísimas cosas, sobre todo a desapegarnos incluso de nuestro amor y de nuestra relación, incluso de las cosas que creemos eternas, infinitas. No hay nada infinito, ni hay nada eterno. Por lo menos en este mundo físico no, así que lo vivimos y vivimos nuestra relación personal, nuestras relaciones interpersonales, nuestra carrera profesional con un cierto desapego que nos hace un poco más libres.
Ustedes saben que hace algunos años o muchos años, en una conversación con un escritor mexicano sabio, yo utilicé la palabra eterno, ¿no?, para referirme a, no sé, los valores eternos, ¿no?, ese tipo de cosas, ¿no? Y este señor, que era mucho mayor que yo, me miró y me dijo, ¿por qué en vez de eternos no dice perdurables?
Así es.
¿Verdad? Y sí, uno tiende a utilizar algunas palabras de manera un tanto festinada.
Contundentes, pero además en la vida humana, en la vida física, no son posibles. Son utópicas.
Claro. Este libro curioso del que vamos a hablar hoy va a presentarse próximamente en la Feria del Libro de Miami, ¿no es así?
Así es.
¿Qué día y a qué hora?
Estaremos el sábado 23 de noviembre a las 2:45 en un segmento que nos ha gustado mucho el título, se lo puso el Miami Book Fair, se llama Viajeros Impenitentes.
¡Ah, qué bien! ¡Qué bien! Así que va a ser por el mediodía, una buena hora en la feria.
Sí, es una buena hora. Hay muchos lanzamientos ese día, pero a las 2:30 ya se abren las puertas y vamos a lanzarlo. Vamos a conversar con el público y hablar un poco de estas experiencias que dieron vida al libro.
¡Qué bien! Quizás debamos comenzar preguntándoles, para beneficio de todos aquellos amigos que no están familiarizados con el mundo del motociclismo, ¿qué hubo y qué hay en una motocicleta Harley Davidson para que despierte las pasiones, que despierta, para que exista una cultura, como ustedes la llaman, basada en ella? ¿Qué hay de especial en esa motocicleta?
Es algo que te captura de entrada. Yo tengo que confesar que yo nunca fui harlista, manejaba una motocicleta de pequeño. Es más, como lo decimos en el libro, hasta se nos prohibió de chicos andar en una motocicleta porque tuvimos un hijo de un vecino que tuvo un accidente muy fuerte. No fue sino hasta que ya mis hijos se graduaron de la universidad, ya estaban encaminados en sus carreras, donde decidí, con un par de amigos más, comprarnos una moto y empezar a andar en la moto. Cuando empezamos a andar en la moto, elegimos la Harley porque uno de los buenos amigos de ahí ya tenía una Harley y había una imagen en esta, aunque mucha de esta es una imagen negativa, hay una hermandad que donde sea que te muevas tú, si eres harlista, ya tienes un tema en común y todo se te abre. No importa de dónde vengas, de qué idioma hables, de qué clase social pertenezcas, automáticamente todos somos hermanos.
Hay como una fraternidad, una cofradía, ¿verdad?
Es una filosofía de vida también. Fíjate que investigamos muchísimo para esto porque nos encantaba, pero digamos no sabíamos el trasfondo. Uh-huh. Y el trasfondo ha sido el harlismo, no existe la palabra, pero lo voy a utilizar en este momento, es una gran filosofía de vida basada en la libertad,
claro.
en cero prejuicios, en una hermandad, que a veces había sido catalogada como clandestina, porque había muchas, no sé cómo se llama, pero gangas, sí, digamos, sí, de harlistas que hacían otro tipo de cosas. Eso era como en los años 60 por allá. Pero ya cada vez se ha ido hermanando todos esos festivales y esos eventos que tienen, y la gente se ha vuelto una comunidad, como una congregación.
Qué interesante.
Donde nos encontramos, nos saludamos, nos ayudamos, nos colaboramos. Tú si ves una persona estacionada con su Harley o con su moto,
ya sientes que es un colega,
claro,
tuyo.
Pero por supuesto, paras y le ayudas y te hermanas con la persona. Así que somos parte de una comunidad muy linda que no tiene nada que ver con la imagen que se proyecta para el exterior de la Harley.
Una pregunta, ¿esta cultura harlista está extendida por todo el mundo o es en Estados Unidos?
En todo el mundo.
En todo el mundo.
En harlistas, yo me subo a un avión y empiezo a hablar y da casualidad que siempre encuentro a alguien que también ha andado en su Harley y se van desde Tierra del Fuego hasta Alaska, en Europa, por todas partes del mundo hay harlistas, ¿no?
Ustedes hablan en el libro de un viaje a Cayo Hueso en el que participaron 13.000 motocicletas. Háblenos de ese viaje.
Correcto, ese es.
¿Cabían en la carretera Cayo Hueso?
Bello, es muy
gracias a Dios no vamos todos a la vez.
No, fue un ejército, ¿no?
Se tienen que ir cerrando a veces pedazos de avenidas para que pase el flujo de las motos. Se juntan 100, 200 motos a veces, no todas esas. Pero es tan hermoso ver todas esas motocicletas estacionadas allá en Key West, en lo que se llama el Poker Run. Ajá. Se ha desvirtuado un poquito, pero a las que nosotros hemos atendido, donde han ido todas esas motos, es una feria increíble.
¿Y qué es eso? ¿Una feria? ¿Un evento?
Es un evento donde se va uno a exhibir. Exhibe uno sus motos. Hay motos de todos tipos, no nada más Harleys, pero la mayoría obviamente Harleys, y que las han equipado con todo lo que te puedas tú imaginar, con luces, con sonido, con todo lo que tú te puedas imaginar. Las Harleys no es nada más comprar tu moto, es irle adaptando,
agregando
accesorios y hacerlas más vistosas. Nosotros nos concentramos quizás más, como decimos al final en el libro y una de las observaciones de uno de los comentaristas, más a la parte interior que a la exterior. Pero sin embargo, la parte exterior de la motocicleta es muy importante.
Qué interesante. ¿Cómo se les ocurrió, Saavedra, escribir este libro de viajes? Y digo viajes con ese porque en él lo exterior es siempre como una dimensión susceptible de convertirse en lo interior y viceversa.
Mira, nunca hubiera yo pensado jamás que la motocicleta me fuera a enseñar ninguna lección. Seguía exactamente con los mismos juicios, con mi crítica mental a ciertas cosas que yo no veía bien. Detestaba las motos, lo cuento en uno de los capítulos. Sí. Tuve un accidente brutal aquí en Miami. Y era una cosa completamente opuesta a lo que en mi cabeza había pasado. O sea, no era merecedor de ser escrito, digamos, una experiencia en motocicleta. Cuando ya llevábamos varios meses, veía yo que había abierto una compuerta humana para conocer a mucha gente, muchas experiencias, muchas formas de vida, muchas realidades que no estaban, eran completamente distintas a la nuestra. Y le digo yo un día, oye, a Fritz, ¿por qué no recogemos estas experiencias? Uh-huh. Habíamos pasado una frontera, terrible fue la experiencia de la frontera, ese fue el primer capítulo del libro. Habíamos ido a Key West, donde yo tuve también una experiencia tremenda, donde vi una pelea callejera, se uh-huh. acercó un hombre gigante lleno de tatuajes y de piercings y de uh-huh. cosas. Yo dije, este hombre me va a oprimir, uh-huh. va a hacer clic, delete uh-huh. del mundo. Se me acercó el hombre. Fíjate el juicio mental mío de ver una persona de 2 metros, aguerrida, lleno de sus cosas y sus cueros. Yo dije, este me va a... No sé, ¿qué le hice? Uh-huh. Se dirigió a mí y me dijo, Saavedra, yo la conozco. Usted, además me miraba como una pulga. Usted me cambió la vida. Su música me cambió la vida. Yo dije... esto no es real. Y empezamos allí una auténtica deseo, una pasión por escribir lo que nos pasaba y lo que nos estaba enseñando la experiencia.
Claro.
A amar la naturaleza, los Ajá. animales, a sentir los olores, a aceptar a la gente de nuestro alrededor. Eso ha sido una maravilla.
Claro, porque el que viaja en un automóvil viaja aislado.
En una
completamente.
Cajita.
¿No?
Una cajita.
Una experiencia diferente.
Y el que viaja en un tren lo mismo y el que viaja en un avión lo mismo. Ustedes están expuestos no solo al paisanaje, sino a la vida, a la intemperie, la vida tal como es, ¿no?
¿Cuál? Es increíble la diferencia cuando uno va en una moto, cómo van cambiando los olores, la temperatura, la presión del viento. Uh-huh. Todo va cambiando. Cuando uno va en un auto, nunca se da uno cuenta de esto. Y cuando va uno en la motocicleta, es increíble,
claro,
¿no?
Claro. ¿Dónde radica el mayor beneficio de ir y venir en una motocicleta?
Yo pienso que en el deshacimiento.
Ajá.
Creo que el ya te nombré la palabra desapego,
sí, claro.
Pero también en el deshacimiento de un montón de paradigmas y de creencias y de leyes personales que uno cree que son la verdad. Y resulta que nada es la verdad. Mm. La verdad es la verdad de cada uno de nosotros y somos producto de un montón de estatuas que erigimos en el interior y de creencias que probablemente no le sirven a otro. Entonces, yo creo que el placer inmenso de montarme, al menos personalmente te lo digo, en una motocicleta es deshacer. Mm. Deshacer mis quejas, mis juicios, mis críticas, mi sentido del disfrute. Ajá. Antes yo disfrutaba de otra manera. Uh-huh. Ahora me he abierto a vivir la vida de la naturaleza.
Hay un elemento catártico, yo creo, ¿verdad?
Oh, totalmente. Además, compongo un montón ahí en...
Sí, ya lo vi. Vamos a hablar de eso porque me interesó mucho todo lo que dices. Y en tu caso, ¿dónde radica el mayor beneficio para ti de andar en una motocicleta?
Quizás la mayoría de la gente no se da cuenta de esto porque nunca les ha tocado estar en la moto. Mm. Pero todos aquellos que manejamos en moto, especialmente el que lleva el control del vehículo, Ajá. es el que tiene que estar completamente consciente ahí, en ese momento, de qué es lo que está sucediendo, controlando el freno, el embrague de las velocidades, cuidando el tráfico alrededor de uno, Ajá. la velocidad de los otros, quién viene atrás de ti, a la derecha, atrás. Tienes que estar completamente consciente. Se convierte como una meditación. Mm-hmm. Un estar aquí y ahora. Imagínate tú de aquí a Naples, no sé si has ido por la calle 8, que sí. tienes de un lado vegetación, del otro lado vegetación, Ajá. cocodrilos y canales. Vas completamente concentrado en que
en el aquí y
esta
ahora.
Motocicleta no se me vaya a salir de un lado, del otro, que vaya por donde debe de ir. Y además traes una pasajera detrás de ti,
claro.
que es tu responsabilidad. Claro. Entonces, es bien, bien importante estar aquí. No puedo estar pensando en los problemas de ayer, ni qué es lo que voy a hacer el día de mañana, uh-huh. hoy en la noche. Ese momento es donde tienes que estar.
Ese es un tema que también abordan en el libro, la importancia del presente, de la hora. ¿Verdad?
Así es. Y fíjate que es muy interesante ese vínculo de la relación también ha crecido a través de la motocicleta o de la experiencia en motocicleta. Y ha crecido porque nos hemos dado cuenta que cada uno en estos viajes, lidia con sus monstruos interiores, con sus fantasmas interiores. Yo no soy responsable de tu vida y tú no eres responsable de mi vida. Y cada uno hace su propia catarsis, su propia transformación y... es decir, ya en nuestra relación, que ha crecido inmensamente, no hay culpas, no hay nada que no pueda ser conversado, expuesto abiertamente, dialogado. La motocicleta nos ha dado libertad y apertura de ser lo que nos da la gana.
Yo tenemos que hacer una pausa, pero yo intuyo que esta experiencia puede ser adictiva. Es decir, que una vez que uno disfruta de todas estas sensaciones que ustedes también describen en el libro, ¿no? Llega el momento en que se necesita, que si pasa mucho tiempo sin que ustedes se monten en una moto y se expongan a todo esto, se sientan incómodos.
Aburridos.
Ávidos de exponerse a esa...
Definitivamente.
Debo decirles algo también. Compartimos, Mara y yo, con ustedes un par de predilecciones. La predilección por Naples... y por Isla Morada. Vamos con mucha frecuencia a ambos sitios y nos encanta ir, no solo por el lugar, sino por el paseo, ¿no? Por el paseo. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos, ¿cómo no?
Excelente.
La presentación del libro es este sábado a las 12:45.
2:45. Viajeros Impenitentes, estaremos en el edificio 1 del Wolfson Campus de Miami-Dade College.
Pleno centro de la
pleno
ciudad.
Pleno centro de la ciudad.
Bien.
Tiempo. Hay sueños que se van muriendo. Hay una cuesta interminable que los pies, aunque se rindan, siempre deben caminarse. Aunque te cierren las paredes, esas que un día fueron puertas, en las heridas aún abiertas, en la historia que hoy escribes, donde habita tu grandeza. Creer que un día cambia todo, que la piel se vuelve polvo, lo malo siempre pasa. Serás un día la esperanza de tu pueblo, la añoranza de volver a tu se quedó tu corazón, está tu hogar, volverás, no hay ninguna fuerza que te obligue a renunciar, hay un cielo inmenso que te espera más allá, volverás a tu nueva tierra cuando cante libertad.
Amigos, es Saavedra interpretando una preciosa canción suya titulada Volverás. Nosotros también volveremos en cuestión de minutos. Espérenos.
Como quisiera darte alas, un cielo inmenso que surcar, para que sientas como antes lo que siento. Caminante cuando encuentra libertad. Si yo pudiera darte abrigo, más que una mesa, más que el pan, yo abrazaría tu tristeza, te diría que mereces recobrar tu identidad. Creer que un día cambia todo, la piel se vuelve polvo y lo malo siempre pasa. Serás un día la esperanza de tu pueblo, la añoranza de volver a tu lugar.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Decirte aquello que nunca te dije, solo por miedo. Si pudiera hoy abrazar tus penas, alegrarte la vida cotidianamente con cosas pequeñas. Si pudiera hoy simplemente hablarte, te diría que soy un poco mejor de lo que dejaste. Si pudiera hoy tenerte, te diría que al fin aprendí a vivir en este presente. Demasiado tarde nos damos cuenta que no se puede cambiar la senda. Si el mundo gira y la vida pasa sin perdonar, demasiado tarde llegan los años después de viajes y desengaños, y solo importa cumplir los sueños, amar y amar.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí, donde hoy tenemos el gusto de tener a dos grandes amigos, Saavedra y Fritz, hablándonos de un libro que van a presentar en la Feria del Libro próximamente a las 2:45 de la tarde. Un libro apasionante, porque es eso, es un viaje en motocicleta por muchos sitios, descubriendo que ese viaje exterior tiene hondas repercusiones en ese viaje interior que también puede ser la vida.
Ya no gastaría más poesía arreglando el mundo. Si pudiera hoy simplemente hablarte, te diría que soy un poco mejor de lo que dejaste. Si pudiera hoy volver a tenerte, te diría que al fin aprendí a vivir en este presente. Demasiado tarde nos damos cuenta que no se puede cambiar la senda. Si el mundo gira y la vida pasa sin perdonar, demasiado tarde llegan los años después de viajes y desengaños, y solo importa cumplir los sueños, amar y amar. Demasiado tarde nos damos cuenta que no se puede cambiar la senda. Si el mundo gira y la vida pasa sin perdonar, demasiado tarde llegan los años después de viajes y desengaños, y solo importa cumplir los sueños, amar y amar.
Efectivamente, amigos, Saavedra, quien tenemos el gusto de tener hoy aquí en el programa, interpretando una bella canción suya titulada Demasiado Tarde. Todas las canciones de Saavedra que estamos escuchando grabadas pertenecen a su disco más reciente. Uh-huh. Y es un disco dedicado a la música folclórica de su país.
Sí.
¿No es así?
Así es a la música cenicienta, diría yo, porque la música, el folclore comprende muchísimos géneros y muchos ritmos y muchas regiones de mi país. Ajá. Pero la música andina es aquella que compartimos todos los países que tienen la cordillera de los Andes. Uh-huh. Chile, Bolivia, Argentina, Colombia, Venezuela tiene un pedacito. Es una música que no tiene los medios masivos a su disposición, y es mucho más difícil. Pertenecen a la raíz verdadera folclórica de los indígenas de nuestros Andes.
Amigos, antes de continuar conversando con ellos, yo quiero, por supuesto, dar las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, por estar aquí, y a Raúl Tápanes Estrella, nuestro operador, que siempre está atento a poner la música en el momento justo. Recuerden que nuestro correo electrónico es entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Y este programa quiere ser, en cierta forma, una invitación a continuar buscando la música de Saavedra. Es una excelente cantautora. Las letras son preciosas y ella es una intérprete, como dije al principio, fenomenal. Pero también a buscar este libro, No cambies tu mujer por una Harley. Y como decíamos, la Harley es la célebre motocicleta Harley Davidson, ¿no? Cuando ustedes van en la motocicleta, por supuesto, tú vas delante y ella detrás.
Correcto, correcto.
Y hay un momento en que tú te preocupaste cuando ella comenzaba a correr estas aventuras, porque la experiencia puede ser de entrada una experiencia intimidante, así la llamas tú, si no me equivoco.
Exactamente, exactamente. Es más, yo creí que en nuestro primer viaje la iba a perder ahí mismo, como lo hablamos en el libro.
Perder como compañera,
perder de que
aventuras.
No iba a era debut y despedida, que no iba a regresar. Salimos hacia Ocala por la 27 y de regreso nos cogió un temporal, una tormenta de esas veraniegas que llegan en septiembre. Parecía una cueva completamente negro que nos iba a tragar. No había para dónde ir. Y obviamente seguimos caminando a una velocidad bien, bien baja, tratando de mantenernos en nuestro camino. Y nos cayó un temporal, un chubasco, como diríamos en México, que quedamos completamente mojados. A los 5 minutos paró y yo dije, bueno, yo creo que María no va a regresar. Pero cuando terminó el día, dice, bueno, ¿cuándo nos vemos?
Qué bien. Pero sí, yo supongo, Saavedra, que esa experiencia de sentir el viento golpeándote de frente, totalmente desamparada, porque no tienes carrocería a tu alrededor que te proteja de los vehículos que van y vienen alrededor de ustedes. Todo eso tiene que ser un poco intimidante al principio.
A eso yo le he llamado el viaje de la entrega.
Ah.
Fíjate, y es entregarse a lo que debe ser, al orden divino, a lo que tiene que pasar, a la gran libertad de fluir en el día sin miedo. Y yo creo que vamos a hacer una segunda parte donde cuente todo lo que hemos vivido de ahí en adelante, porque nos han tomado temporales y tormentas eléctricas en la moto brutales. Yo realmente descubrí nuevas cosas de mí, sobre mi fe, mi confianza, mi certeza, mi valentía, montada en una moto. De resto, te cuento que nunca había experimentado un surrender, como dirían los americanos, una entrega más fuerte y más honesta que montada en una moto. Así que siempre que me monto en la moto, hago eso. Es decir, le entrego al orden infinito a que mi experiencia sea de la mejor manera, y llevamos 5 años en esta maravilla, en esta bendición que ha sido la experiencia motociclística.
Yo debo contarles una anécdota, no quiero que el programa se desvíe del libro, pero me parece que la anécdota les va a interesar. Un amigo de mi esposa hace muchos años era un motociclista también, amante de su hobby. Y transitando por la calle 8, si no me equivoco, el Tamiami Trail, rumbo a Naples, de repente un aguilucho se lanzó sobre él, lo tumbó.
¡Ouch!
Y él salió bastante estropeado y el ave murió.
Oh.
Es decir, yo me pregunto, ¿será que lo vio como una presa y se lanzó sobre él? ¿O que estaba mal esa ave ese día? No sé. Trastornada, pero se tiró a cazarlo. en la motocicleta y él iba a toda velocidad.
Claro. Yo creo que el ave se quería montar en la Harley.
Posiblemente.
Seguramente.
Rich es de los que ama, de hecho, los aguiluchos. Él identifica todos los nidos de los aguiluchos que hay en la carretera. Hemos visto un montón. Nunca hemos tenido, por supuesto, una experiencia dramática en la moto, pero ¿sabes qué? Incluso con el riesgo que implica estar encima de un pedazo de hierro donde no tienes más coraza que tu propio cuerpo.
¿Y que va a gran velocidad? Y
no necesariamente. Porque
¿ustedes no?
Fíjate que las motocicletas de otras categorías, ajá, de otras marcas, se utilizan para correr. La Harley, dentro de su filosofía de vida, se usa para disfrutar la naturaleza.
Ah, qué bien.
Y a una alta velocidad no puedes disfrutar la
naturaleza. Es para pasear.
Es para pasear.
Casi vivir en ella.
Así es. Si pudiéramos sería fantástico. Fantástico.
Sí, deberíamos de comenzar a pensar en esa parte también. Si vemos gente que cruza el país, las parejas, en sus motos y van equipados con todo lo que necesitan, se pueden quedar camping, se pueden quedar en un hotel, se pueden ir donde quieran y... eso se presta para hacer todo ese tipo de viajes, ¿no?
Fritz, tú confiesas que una de las cosas que aprendiste algo tarde en tu vida es que la única relación importante es con uno mismo. Dices
correcto
eso en el libro. Dinos algo sobre esa reflexión.
Es muy, muy interesante. María, desde muy pequeña, tuvo... la necesidad de buscar controlar su interior, ver su interior, crecer personalmente. Yo creo que yo me envolví en mi vida, en la escuela, en el trabajo, en mis hijos, y no me concentré en mí. Me concentré más bien en el exterior. No fue sino hasta que llegó una situación que me llevó hasta el borde, donde comencé a ver hacia adentro. Uh-huh. Y eso es como hace unos 7, 8 años, 2 años antes de que comenzara yo a salir con María, un año antes de que comenzara yo a andar en la motocicleta. Y ahí fue donde el ver hacia afuera cambió por completo y empecé a conocerme por dentro. Ajá. Y ha sido un viaje bien, bien interesante.
Claro, claro. Tú, Saavedra, en el caso ese, pues supongo que tu calidad de creadora, ¿no? Sí, te llevó siempre a estar muy consciente de ti misma.
Sí, yo siempre he sido, es decir, amante de la introspección, más que cualquier cosa, más que estar en el afuera o preocuparme por lo que hay a mi alrededor o lo que dice la gente o lo que sea. El mundo exterior ha sido parte del paisaje para mí.
Te entiendo sí, perfectamente.
Sí, he vivido una introspección que me ha hecho, obviamente, replantearme mil veces, transformarme mil veces, transformar mis creencias, mis paradigmas mil veces. Y yo lo digo en una canción, morir siempre, morir cada día un poquito para nacer de nuevo. Así que lo mío ha sido más bien recurrente.
Claro, claro. Dices que hay cosas, personas y circunstancias que nos conectan con lo mejor de cada uno y que tú tienes tus preferencias y Fritz las suyas. ¿Qué cosas son las que te conectan a ti con lo mejor de tu persona? Y en el caso de Fritz, que me lo diga él.
Yo creo que la naturaleza es lo que me conecta con lo mejor de mí. Ajá. Y lo que menos me conecta son algunos personajes, claro, algunos seres humanos. De hecho, la humanidad me cuesta un poco todavía. Ese creerme uno solo con el resto de la naturaleza humana me cuesta trabajo. Creo que prefiero los animales.
¿Y tú?
Yo me conecto mucho conmigo mismo en la acción de dar, en el dar a otros, en el compartir, en apoyar, en... ahí es donde yo me conecto.
En servir.
Más conmigo. En servir.
En servir.
Correcto. Correcto.
En el libro también se habla de la importancia de saber acallar la mente. ¿Es posible acallarla? ¿Y qué se consigue con eso?
Bueno, obviamente nuestra mente es una cosa maravillosa, increíble. No, es difícil acallarla al 100%. Ajá. Lo que es importante es saber cuándo utilizarla, en qué momento, no dejar que todo el ruido del pasado, todas nuestras preocupaciones del futuro creen tanto ruido que no se puede uno concentrar en el momento.
Ajá.
Esa es el acallar, dejar que todo ese pasado, todas esas historias que tenemos, que quizás no estamos muy a gusto con ellas, no nos estén persiguiendo todo el tiempo y las tratemos de traer aquí al presente. Y lo mismo del futuro, no preocuparme por algo que aún no ha sucedido. Concentrarnos aquí y ahora en el momento. Esa es la idea.
Saavedra, te dije que te iba a preguntar sobre este tema. Hay una frase tuya en este libro que vale la pena memorizar. Dices que en algún momento te convertiste en la voz cantada de tu conciencia. Qué hermoso es eso, ¿no? Más que la voz tuya, la de tu conciencia, como si solo fueras un instrumento musical de tu conciencia.
Así es. Yo pienso, no sé si son los años, no sé si será el sentido de la profundidad de la vida que uno va adquiriendo también con la edad, pero últimamente, en estos últimos años, ya me siento un mero canal, ¿entiendes? Uh-huh. Es decir, un canal de la creatividad, un canal de las ideas que me bajan, una canal de los sentimientos de otros, y simplemente trato de plasmarlos de la manera más honesta. Y con relación a lo de la mente, ahí en la moto nació una canción que todavía no está muy terminada, pero dice que es realmente el paradigma para mí ha sido la ingobernabilidad de la mente.
Ajá.
De esta mente loca, claro, de los seres humanos, y nos confundimos con ella. Pensamos que nosotros somos la mente y no hay nada más alejado que eso. No somos la mente. La mente es una cosa maravillosa, pero también es imperfecta porque no hemos puesto nuestra conciencia al servicio de la mente. La mente es la que nos gobierna y no somos la mente. Y más o menos la canción dice: ella que te habla cuando callas, que por dentro se subleva, la muy canalla. Ella que te obliga a decir cosas, no. Ella que te obliga a decir cosas cuando quieres decir nada. Ella tiene nombre y apellido, mente loca, ego idiota que nos tiene tan perdidos.
Uh-huh.
Ella es tu verdugo más temido, que te canta por las noches que eres suyo y te ha vencido.
Ah, qué bien.
Y por ahí va,
qué bien.
No sé.
Ven ustedes, amigos, porque me encanta que esta gente esté aquí en este espacio, ¿no? Y me gusta tanto el trabajo de Saavedra. Esas letras no abundan. Y Saavedra tuvo hoy una gentileza que yo no esperaba que tuviera, porque no me gusta abusar de los amigos, ¿no? Pero trajo la guitarra. Y yo, pues, por supuesto, aquí hace fresco en Miami hoy, es temprano en la mañana, ella es una artista muy reconocida y no me parecía correcto decirle: oye, trae la guitarra. Yo quiero que ella sepa que cuando los invito no es para que ella traiga la guitarra y cante, sino por el puro placer de verlos y conversar con ellos.
Qué lindo, ¿no? Muchas gracias.
Dice que puede venir mañana también. A ver, ¿cómo ponemos, Raúl, esto para que capte también la guitarra?
A ver. Es fuertecita ella. Esto me encanta, no tiene que nada que ver con el libro de la Harley, pero creo que fue de mis primeros valses en la vida que hice con la conciencia y no con la mente, fíjate.
Ajá.
Como si fuera el día que no pudo ver el sol, aparecí en tu vida como una equivocación. Y para que me amaras me inventaba nuevas formas de querer y convertí tu mundo en mi única razón. Te fuiste acomodando despacito con tu olor de seducción, sándalo prendido, miel y cántaro de amor. Y para que me amaras me hice fuego, selva y pájaro cantor, olvidando que tienes ocupado el corazón. Lástima que sea muy tarde, lástima que seas ajeno, y lástima que estés en cada uno de mis versos. Duele no poderte dar todo lo que soy, y lástima que tengas ocupado el corazón, y lástima que tengas ocupado el corazón.
Ah, hermosa. Hermosa, hermosa, hermosa. Tú hablas en algún momento de lo que te ocurre en la motocicleta y lo que te ocurre con los pies en la tierra, en el ámbito estrictamente creador, que compones de una manera cuando vas en la Harley y de otra cuando estás en tu casa. Háblanos un poco de eso. ¿Cuál es la diferencia entre una experiencia y la otra?
Mira, no te lo puedo describir con palabras, pero es una experiencia reveladora. Hay cosas que tu intuición, que tu piel van recogiendo, y se me han ocurrido todas las mejores ideas de estos 5 años, mis giras, los países donde quiero ir, las canciones que quiero cantar. Por ejemplo, nos tocó ver en uno de los países, que no voy a decir cuáles porque el influjo, la situación está tan extendida y tan triste, pero nos ha tocado ver filas de gente caminando, de venezolanos caminando por los países latinoamericanos. Allí nació Volverás. De esa experiencia de ver filas de gente con sus pies heridos, caminando, saliendo de un país donde no tienen dónde volver a morir. Ese tipo de cosas, de experiencias, las siento muchísimo más estando desprotegida y entregada en una experiencia motociclística, y eso me ha inspirado un montón de canciones, de giras, de libros, de frases, de epigramas. A mí me encantan los aforismos.
Claro.
De hecho, grabo muchísimas cosas cuando voy en la moto, porque tengo las manos libres. Mi marido se iba ahí amarrado al timón. Y lo he compartido también con la gente que sigue mi música. Y es una experiencia de libertad que transmito también a la gente.
Qué bien. ¿Quieres cantarnos algo más? ¿Hay alguna canción que haya surgido en la moto o que se te haya sugerido en la moto? Tiene que haberlas.
Sí, muchísimas. Creo que esto surgió en la moto. Bueno, realmente son palabras de Fritz y yo las acomodé a... Él me dice, la única manera de amarla a usted es con las manos abiertas. Y surgió esta canción. Creo que las almas libres tenemos ese problema.
No tuve que encontrarte porque estabas allí, tal vez más cerca de lo que jamás creí. No me hablaste de amores, no trajiste pasado, hiciste nueva mi manera de sentir. Derrumbé las murallas que celosas guardaban, el medio corazón que adentro me quedaba. No tuve que pedirte, la vida se encargó, trajo el milagro luminoso de tu amor. Con las manos abiertas te amo, te sigo. Puedes irte si quieres o quedarte conmigo. El amor de verdad no es un punto final, es el comienzo de un destino merecido. Con las manos abiertas entrego, me rindo. Que la vida me muestre los nuevos caminos. Espero estar hasta la luz para luego brillar. Es la alquimia de ser uno mismo.
¡Qué maravilla!
Esa es una canción para la moto. Esa es para la moto.
¡Qué hermosa canción y qué intérprete, insisto, tan estupenda eres!
Muchas gracias.
¡Qué maravilla! Ustedes inician los capítulos de este libro con frases, citas de algunos autores con los que ustedes obviamente se identifican, ¿no? Y hay una cita por la que yo siento cierta predilección. Es de Emerson, el gran filósofo norteamericano. Y amigos que me escuchan, la cita dice lo siguiente: la marca invariable de la sabiduría es ver lo milagroso en lo común. Uh-huh. ¡Oh! Lo milagroso en lo común. ¿Es más obvio lo milagroso desde una motocicleta?
Absolutamente. Estás lleno de milagros y los ves todo el tiempo.
¡Qué bien!
hay milagros a cada rato. Fue un milagro que María no se quisiera salir de la moto, que claro, se quisiera quedar
claro,
de la moto.
Claro.
Ese para mí es el milagro más grande.
Bueno, y definitivamente yo tengo que felicitarlos por esta idea, ¿no? Que dos personas como ustedes escriban un libro como este. Es un libro muy, muy especial, muy distinto, que creo que en el caso de ambos, pero sobre todo en el de María por su vida en los escenarios, ¿no? Va a enriquecer la imagen que todos tenemos de ella.
Ay, eso espero, porque además compartir la música es diferente a tener testimonios de vida y un ejemplo de nuestra relación y de nuestra pareja tan armónica y de lo mucho que nos ha cambiado esta experiencia en motocicleta, pero que puede ser en cualquier cosa, puede ser cualquier despertar espiritual o lo que sea en lo que te montes. El hecho es, esto fue un estartazo para realmente empezar a vivir una vida de pareja de manera impecable, después de tantos fracasos que hemos tenido, él por su lado y yo por el mío, y empezar a mirar el mundo de una manera distinta.
El libro va a presentarse, insistimos, el próximo sábado a las 2:45 de la tarde en la Feria del Libro de Miami, en la sala y el edificio.
Edificio 1 del Wolfson Campus de Miami-Dade College, ahí será en el auditorio principal.
En un minuto, ¿qué les gustaría a ustedes que sintiera el lector al pasar la última página de este libro?
Y lo digo yo en el libro, no todo mundo, no, las motocicletas no son para todo el mundo.
Ajá.
Pero, como tú lo decías hace ratito, tenemos en nuestra vida común y corriente encontrar algo que nos conecte con nuestro medio ambiente, con nuestro alrededor, esa burbuja que nos acompaña de nuestra realidad por todo el mundo, ser conscientes de esa burbuja. ¿Qué es lo que está pasando alrededor de nosotros? Eso es lo más importante.
Bien. Gracias a los dos. Qué gran placer tenerlos aquí. La mañana es mejor gracias a ustedes. Mucha suerte en la presentación, mucha suerte con el libro. No cambies tu mujer por una Harley. El libro es una experiencia, yo creo que alertadora, porque despierta, como ustedes quieren que suceda tan a menudo, y alienta. Gracias de veras, hasta pronto.
Espero. A ti, Orlando querido, eres una inspiración también para nosotros y para todos los escritores latinoamericanos.
Bueno, muchas gracias. Gracias, Fritz.
Gracias, Orlando. Y para aquellos que por favor no puedan ir a la feria, el libro está disponible en Amazon.
Fantástico. Amigos, hasta pronto.
¿Será que los años pasan? ¿Será que la vida cambia? Vivir pasando sueños, aquello que borra el miedo. La tierra guarda memorias, la piel guarda cada beso. Tal vez tu nombre en mi boca será mi mejor recuerdo.